Se llama Susana Díaz Pacheco, es presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a seguir presidiéndola después de las elecciones que están convocadas, como saben ustedes, para el próximo 2 de diciembre. Tengo mucho gusto en saludarla. Me ha llamado usted la atención por lo sucia que llevo las gafas.
No por eso, solo, sino también porque están rotas y las ópticas en Sevilla, señor Herrera, también tienen que hacer negocio y trabajar.
Pero, además tengo una aquí al lado. A ver si la casa tiene a bien, me saca un bono o algo.
Ahora las voy a colocar en Instagram para que vean los oyentes
sí,
que lo que digo de las gafas son infames.
Pues claro, usted podrá decir, ahora entiendo con las gafas que llega la manera de ver la realidad que tiene usted.
Correcto. Correcto. Lo ha dicho usted, no lo he dicho yo.
Se lo he puesto fácil, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Ahora me lo pondrás difícil.
Pues, querida presidenta, me preocupé mucho por usted, por el disgusto que se llevaría el día que Ciudadanos le retiró su apoyo. Tuvo que ser un día muy duro.
Bueno, yo esperaba que al final de la legislatura iba a ser algo así, pero no tanto. Sí, yo esperaba que los últimos meses de la legislatura siempre se produce un distanciamiento entre los partidos que suelen tener acuerdos por las distintas estrategias electorales. Pero que fuera tan abrupto y que además viniese Rivera aquí a dar instrucciones de parar máquinas, eso sí me sorprendió.
Lo que pasa que como parece que le haya caído del cielo ese dejarle de lado, hay gente mala que se malicia de que eso ya lo llevaban ustedes más que preparado.
Le digo que yo estaba segura que al final de la legislatura intentaría Ciudadanos pues marcar cierta distancia con los acuerdos con el gobierno. Lo que no me podía imaginar de verdad es que viniera a hacerlo Rivera de esa manera, con esa sobreactuación, mandando parar esas máquinas, que creo que fue fruto del nerviosismo que le entró con el Congreso del PP. Hubo dos hitos que hicieron a Rivera entrar en nervios. El primer hito, la moción de censura, que cambia el esquema que hasta entonces él tenía de cuál tenía que ser su posición de cara a las generales, y el segundo, el Congreso que hace el Partido Popular, donde se encuentra ya que tiene que disputar un espacio que hasta entonces con Rajoy lo tenía mucho más fácil. Y aquí pues le entró el estado de nervio y dijo, ya quiero que Andalucía sea el campo de batalla mío de la derecha con Casado para ver quién se queda con esto de cara a las próximas generales, y entró en pánico.
Con lo que le hubiera gustado a usted concluir la legislatura, ¿no?
A todo gobernante, Carlos. Yo creo que a cualquier gobernante le gusta agotar una legislatura. Es verdad que en Europa 6 meses ya no se considera un adelanto electoral. Y aquí estamos hablando de entre diciembre y marzo, 3 meses. Pero a cualquier gobernante que usted le pregunte, le va a decir que siempre te gusta agotar la legislatura. Ahora bien, ni podíamos tener 6 meses de campaña electoral, que es lo que estábamos ya. Recuerdo incluso el día de la presentación de estos desayunos en el Hotel Alfonso XIII, que usted mismo me preguntaba, ¿cuándo serán las elecciones? Porque ya todo el mundo estaba en eso. Prácticamente 3 semanas antes de la disolución, del decreto de disolución en el que lo firmé. Entonces no podíamos estar ni 6 meses de campaña, no había manera ya de aprobar unos presupuestos. El que tenemos sirve hasta el 31 de diciembre, y además sabía que, así se lo dije aquel día, que yo quería un debate solo en andaluz, hablando de Andalucía y de los problemas, del horizonte y de las herramientas y cada una de las recetas que los partidos tenemos para esta tierra, que es la primera comunidad en población de España.
Le sugiero por qué creo que le va bien a usted el adelanto electoral. Y usted me dice lo que considere oportuno. Primero, porque se desmarca de Pedro Sánchez.
A mí con Pedro Sánchez me va mejor que con Rajoy. Y le voy a explicar el porqué. Con los dos he tenido una relación fluida. Yo llamaba a Rajoy y tengo que reconocer que se ponía el teléfono, hablábamos, conversábamos, pero después no hacía nada. Era muy amable en la forma, pero en el fondo no servía absolutamente para nada, porque no éramos capaces de desbloquear nunca nada. Pedro Sánchez, lo llamo igual que a Rajoy, y se pone y arregla los problemas. Entonces hay una diferencia de sensibilidad y de compromiso con Andalucía, y de eso es de lo que se trata. Al final, lo que quieres es que quien está en Moncloa te escuche y ayude a solucionar los problemas de esta tierra y nos dé el trato que nos merecemos.
Bueno, eso lo veremos en función de cómo participa Pedro Sánchez en la campaña electoral andaluza.
Participará, Carlos. Sí. Participará, y además yo eso ya se lo he trasladado a él y él me ha dicho que está a lo que necesite Andalucía. No tenga duda que eso será así.
Sí. Sí, bueno, lo hablamos después de la campaña.
También.
Porque Pedro Sánchez, ¿a usted le parece perjudica o no perjudica sus intereses electorales? ¿La unión y la política concreta de Pedro Sánchez con los socios que le han aupado a la presidencia del gobierno y particularmente con los que gobiernan en Cataluña?
Mire, cuando Pedro Sánchez presentó la moción de censura, el grado de agotamiento, de hastío de la sociedad española con Rajoy era enorme, incluso en su fila, en el propio Partido Popular. Y ese respiro de un país que yo creo que ya no podía más, se notó. ¿Yo qué creo que debería hacer el Partido Popular y Ciudadanos? Pues en las cosas que sean buenas para España, apoyar. Igual que yo nunca he mirado el color político del partido que estuviera en Moncloa cuando se trataba de defender a este país, de defender a España o de defender la Constitución. Eso de, no, los socios no. Si un presupuesto ahora es bueno para este país, es bueno para España, es bueno para Andalucía, yo voy a pedir que lo apoyen. Si es malo, lo denunciaré igual que antes. Pero si es bueno, pediré que lo apoyen. Y ahí es donde está también la responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Yo creo que la gente ya está cansada y harta de esta pelea constante, encanallamiento que vive España. España está encanallada, sobre todo por la actitud de las distintas instituciones y de quienes estamos al frente en la política.
¿Y el grado de hastío con Pedro Sánchez hasta dónde va a llegar? Si habla usted del grado de hastío que dice que tenía o que recogía el gobierno anterior.
Mire, yo creo que tiene la dificultad de 84 escaños. Eso siempre lo he dicho y él mismo lo reconoce. Eso es difícil. Tiene voluntad de hacer las cosas, pero tiene una dificultad evidente que son los 84 escaños. Y eso hace que la mesa del Congreso se utiliza, por ejemplo, para bloquear el debate dentro del Congreso, o que ahora hablamos tanto del Senado, que por cierto, antes no se hablaba tanto del Senado. Algunos le han encontrado la utilidad en el Senado para bloquear la política española. Dicho eso, al menos tiene la voluntad. Y es evidente que hará lo que pueda hacer y cuando no pueda, pues él también tendrá su prerrogativa de llamar a los ciudadanos a las urnas, ¿no?
¿No cree que un gobierno con dos dimisiones, dos ministros tocados y otros dos en la lista de espera es un gobierno demasiado frágil, apoyado en 84 diputados y además con los apoyos de lo mejorcito de cada casa?
Bueno, vamos a ver. Eso ahí me mezcla una pregunta con una observación personal. Me mezcla ambas cosas. Es un gobierno que responde a un mecanismo constitucional, que es la moción de censura, que está en la Constitución y que se articula en un momento que usted y yo sabemos perfectamente, y yo no estoy en el itumás y no voy a recordar lo que pasó en España y por qué se produjo esa moción de censura, porque todo el mundo lo sabe y lo tiene en la retina. Incluso la división que hoy vivimos en la derecha española es fruto de la situación en la que estaba el gobierno anterior. Por lo tanto, no creo que haga falta que lo recordemos. Dicho eso, he dicho que con 84 escaños es muy difícil gobernar. Tiene voluntad, tiene ganas, pero es cierto que la aritmética parlamentaria es la que es. ¿Qué he hecho yo en falta? Que los partidos que dicen llamarse constitucionales y defender la Constitución, a la hora de la verdad, no pongan los intereses de España por delante de la táctica electoral y de las cuentas de cara a las futuras generales. Porque si eso no fuese así, si estuviesen pensando en España, pues estarían hablando del presupuesto, aunque después quisieran ganarle las elecciones a Pedro Sánchez. Pero ahora estarían hablando de cuáles son los presupuestos que necesita este país.
Bueno, eso que usted le pide a la oposición es exactamente lo que no hacía el señor Pedro Sánchez cuando escribía su célebre No es no, que por cierto le costó el ser apartado de la Secretaría General del Partido Socialista en una maniobra que se le atribuye, entre otros, a usted.
Bueno, el PSOE se abrió en canal en este país para que España tuviera un gobierno. Hubo cosas que se hicieron mejor, cosas que se hicieron peor, pero hizo lo que está visto y comprobado que no va a ser nunca la derecha, poner los intereses de España por delante de los intereses de su propio partido, incluso personales de cada uno de nosotros. Y para eso hay que tener una generosidad con España muy grande, que es la que ha tenido el PSOE a lo largo de toda su historia, con sus luces y sus sombras. A veces lo hemos hecho mejor, a veces peor. Pero que España siempre ha estado por delante del PSOE, eso no cabe duda. Ahí está la historia, ¿no?
¿Y por qué hay que hacer con él lo que él no hizo con otros?
Porque hay que hacerlo por este país siempre, Carlos. Esa es la diferencia entre sentirse patriota y ser patriota solo para envolverse en bandera y darse golpes de pecho. Cuando uno de verdad quiere a España, lo hace por España, no lo hace por una persona o por otra. Yo cuando defiendo la Constitución no lo hago por quien está al frente del gobierno. La defendía con Rajoy y la defiendo con Pedro Sánchez y la defenderé siempre, porque es lo que creo. Esa es la diferencia y eso es tener convicciones democráticas profundas.
¿Y qué tal patriota es pactar con partidos que lo que quieren es destruir España, tal y como la conocemos?
Bueno, vuelve a hacerme una pregunta cargada de observación personal o de subjetividad.
No,
es decir, yo estoy convencida de que Pedro va a defender el orden constitucional y la unidad de este país. Estoy convencida. Y que no va a permitir chantajes de nadie que pongan en peligro la unidad de nuestro país. Estoy convencida de ello. Y es evidente que habrá momentos en los que esté de acuerdo y habrá momentos en los que no esté de acuerdo. Y todo el mundo sabe que cuando algo no lo comparto, levanto la voz. En eso no hay ninguna duda.
¿Pero qué tiene de subjetivo?
¿Pero sabe el porqué, Carlos? Porque el sentirse andaluz, cuando le pregunte a cualquier andaluz de cómo entiende su destino, siempre le va a decir que el destino del andaluz es indisoluble al destino de España. Que uno siente que a Andalucía le va bien cuando a España le va bien. Y además eso lo vivimos con una naturalidad que en otros sitios se echan falta, evidentemente.
¿Pero qué tiene de subjetivo decir que esos partidos son contrarios a la idea de España que conocemos y son enemigos de la idea de España que conocemos?
Porque no creo que exista en estos momentos ninguna alianza con partidos que estén quebrando la unidad de España. Creo que hay una minoría parlamentaria, que es distinto. Y esa minoría parlamentaria sería mucho más fácil de gestionar hasta las próximas elecciones generales si hubiera altura de miras por parte del PP y por parte de Ciudadanos de llegar al menos a acuerdos que fueran buenos por España. Y después, cuando llegaran a las elecciones, en ese momento, pues evidentemente, que cada uno defienda la posición política que quisiera. Pero aquí está todo el mundo en el tacticismo, la política de bloque, en el enfrentamiento, en el y tú más, y en cómo encanallamos aún más la vida pública. Y yo lo que espero que todo este debate, que respeto y mucho, no eclipse lo que he pretendido con el 2 de diciembre, que es tener un debate con acento andaluz, pensando en Andalucía y en los problemas de los andaluces, porque llevamos mucho tiempo hablando de otros territorios y creo que ahora nos merecemos tener un debate sobre Andalucía.
Pues mire, por un debate sobre Andalucía, porque considero que también le conviene el adelanto de elecciones para esquivar la sentencia de los ERE, sea esta cual sea.
Bueno, llevamos años con ese juicio y ha habido incluso ya juicios mediáticos. Es decir, es un debate que lleva pues mucho antes de yo llegar a la presidencia de la Junta. Y momentos difíciles, en la anterior campaña electoral yo viví momentos muy difíciles con este tema. ¿Y sabe lo que deseo? Que la justicia cuanto antes ponga sobre la mesa quién lo ha hecho y que lo pague. Porque la verdad es que ha sido doloroso y algunos lo han utilizado para intentar cargar también contra la imagen de Andalucía. Entonces creo que cuanto antes la justicia determine lo que sea, yo creo que mejor para todos.
Pero a ser posible no antes del 2 de diciembre.
Pero sí, ya da igual, Carlos, llevamos años con esto, años. Yo fui a una campaña electoral, le recuerdo, que como dijeron que sería la presidencia, el por qué. Es decir, que es algo que desgraciadamente y además no voy a utilizar esto para decir no, porque enfrente está la Gürtel, la Púnica, que no, que de verdad que no, que es que creo que la gente ya está harta de eso y yo también. Es decir, simplemente lo que espero que la justicia cuanto antes diga quiénes son los responsables y los responsables evidentemente que lo paguen.
Una sentencia lesiva para el prestigio de aquellos que o han presidido o no siendo los presidentes, siendo alguno de los cuadros medios de la Junta de Andalucía, una sentencia lesiva a los intereses de todos ellos, es decir, una condena. ¿De qué manera le complica la vida a usted?
Hombre, te da pena, ¿no? Te da tristeza si gente que consideras que es honesta y que ha tenido una trayectoria de servicio siempre en la política, en todos los sitios donde ha estado, se ve ahora en estas circunstancias, pues algo que produce tristeza. Ahora bien, mi compromiso y mi responsabilidad, ya lo he dicho, llevo 5 años al frente de la presidencia de la Junta. En 5 años no se ha encontrado una sola mancha a mi gobierno. Y eso que he tenido a una oposición desesperada, permanentemente intentando crispar, generar ruido y manchar la imagen de Andalucía. No he encontrado una sola mancha, porque mi compromiso con la transparencia y con la lucha contra la corrupción ha sido firme. En el ámbito personal, en el ámbito personal de cada uno de los miembros de mi gobierno y en la acción del gobierno. No se ha encontrado nada. Por lo tanto, si al final, para atacar a este gobierno, tienen que acudir a hace 10, 15 años o más, pues eso por sí mismo habla.
Hombre, los que se iban de putas con dinero público, tarjetas, no eran miembros del gobierno, evidentemente.
Pero, y hace una década, me parece repugnante, Carlos, hace una década, eso creo que es importante que se ponga en el momento en el que ocurrió, hace una década, me parece repugnante, no encuentro otro término, y incluso, fíjese hasta qué punto me parece repugnante que quien denuncia y lo lleva a la justicia es la Junta de Andalucía.
Pero otra de las razones por las que creo que le convenía a usted, además de Ciudadanos, ese adelanto electoral, y en mi opinión, y además compartida con amplios sectores de los analistas políticos de la comunidad y de España, era esquivar la comisión que en el Parlamento iba a investigar el uso fraudulento de esas tarjetas en clubs de Alterne.
Bueno, pero si de todas maneras nosotros, ya se lo he dicho, lo hemos llevado a la justicia. Hoy, si declara este señor, lo hace porque ha pedido la representación procesal de la Junta que lo haga. Es decir, es algo que es evidente, que si está en los tribunales porque lo ha denunciado la Junta de Andalucía. A mí me parece repugnante, pero me parece repugnante porque cualquier gasto en ese ámbito siempre lo considero que es explotar a las mujeres, y si es con dinero público, más. Y sabe perfectamente que yo soy una defensora de la abolición de la prostitución, porque creo que es una manera de explotar, maltratar y violentar a las mujeres. Y si encima se hace en el ámbito del dinero público, pues todavía peor. Ahora, dicho eso, creo que no hay mayor compromiso que se puede tener por parte de un gobierno es que haberlo llevado a la justicia y exigir que cuanto antes se aclare lo que ha pasado ahí. Y con el PP en Andalucía, sé qué tipo de campaña están haciendo, si se ha visto desde el primer día. Si los partidos, es el tipo de campaña esta sucia y de confrontación que va más allá de la política, es propia de partidos marginales que intentan hacerse hueco en un espacio político cuando están arrancando. Y si un partido ya consolidado lo hace, es fruto de la desesperación. Cuando, para atacar a este gobierno, en lugar de hablar de los problemas de los andaluces, decir, oiga, esto lo ha hecho usted mal, esto lo puede hacer mejor y tal, se dedican a irse a 10, 15 años atrás, antes, mucho antes, el doble de tiempo que llevo en la presidencia de la Junta, es porque no tienen otra cosa que ofrecerle a los andaluces. Y eso también se lo tendrán que hacer mirar. Yo no me voy a meter con nadie en esta campaña. No voy a ofender a nadie. Le he pedido a mis compañeros del PSOE que no se metan con nadie, que creo que los ciudadanos merecen de nosotros otra cosa. La gente no tiene ganas ya de más ruido ni de más crispación, y la sociedad es mucho más sensata que la actitud que están manteniendo los partidos políticos.
Pero
en este
que
país.
Las cosas fueran hace 10 años lo quitan gravedad.
En absoluto, le he dicho lo que pienso, que es repugnante. Y por eso hemos denunciado en la justicia. Porque es repugnante, que eso no tiene otro calificativo. Ahora, dicho así, si se tienen que ir hace 10, 15 años, es porque en 5 no han encontrado nada que llevo de presidenta. Que han mirado este gobierno de arriba abajo y de abajo arriba, y el comportamiento ha sido un comportamiento honesto y decente. Usted recordará, un día me dijo, ¿no le parece una exageración que tengan que enseñar los bienes y la renta ya no solo los miembros del gobierno, sino también sus parejas? Y yo le decía, claro, es que la confianza hay que llevarla, la transparencia y ese ejercicio de seguridad a los ciudadanos de saber en cómo llegan a un cargo público sus gobernantes y cómo se van, hay que llevarla hasta las últimas consecuencias. El tener un portal de la transparencia en Andalucía, el más avanzado de España, o los controles y la intervención más fuerte que hay, es fruto de que lo que pasó no quiero que se vuelva a repetir. Y ahí está la gestión en estos 5 años, que no han encontrado una mácula, Carlos, ni una sola mácula.
¿Esa repugnancia también la siente por los seres falsos?
Cualquier desvío de un gasto público me parece que tiene que tener el rechazo total de quien está al frente de un gobierno y de cualquier dirigente político y dirigente público. Y si además lo mezcla con la explotación de las mujeres, pues ya se lo he dicho. Es decir, es que a mí el uso de la prostitución con dinero público o privado me parece siempre repugnante, y con público más.
Lo que pasa es que ese es un debate interesante, el debate de volver 10 años atrás o no volver 10 años atrás, porque en unos casos algunos lo consideran que efectivamente, a pesar de que no aminore repugnancia, es irse a la noche de los tiempos, pero bueno, las tarjetas Black de Caja Madrid también eran hace 10, 12 años. Y sin embargo, la sentencia ahora se ha producido y va a llevar a una persona a la cárcel. Bueno, más de una, previsiblemente más de una.
Eso es otro reto que tenemos en España. La justicia tiene que ser más rápida. Es la única reforma que este país no ha afrontado por las circunstancias en las que entró la democracia, y la justicia no puede tardar tanto, porque cuando tarda tanto los ciudadanos tienen la percepción que no se está haciendo justicia, que no es justa, que no se paga por aquello que se ha hecho, que lo responsable de cualquier ilícito, de cualquier delito, no pagan por su culpa, y eso es un mal síntoma en la democracia. Yo creo que ese reto de que la justicia sea más rápida, habrá que poner más medios, hacer las reformas que sean necesarias, pero la justicia es la asignatura pendiente que tiene nuestra democracia.
Hablando de la prostitución que usted abomina, si usted en una conversación con alguien...
¿Qué ha dicho?
Abomina.
Ah.
En una conversación hablando con alguien, un comisario de policía, le dice que tiene montada un chiringuito con una serie de escorts, que es la forma fina ahora de definir a señoras que se dedican a comerciar con su cuerpo, para obtener determinadas confesiones de las personas que le interesa investigar, ¿usted qué hubiera dicho?
Bueno, es que yo creo que no estaría en una conversación de ese tipo, porque todo el mundo sabe lo que opino, y como todo el mundo lo sabe, que en Andalucía, por ejemplo, obligamos a que, y tuvimos también la sensibilidad, hay que reconocer, de los medios de comunicación, a ser zona limpia y libre de anuncios de contacto. Ningún medio de comunicación en Andalucía publica anuncios de contacto y de prostitución, que estamos elaborando una ley de trata o que hemos incluido la prostitución dentro de la ley de violencia hacia las mujeres, pues creo que todo el mundo sabe mi posición. Es que yo defiendo la abolición de la prostitución y lo voy a hacer hasta las últimas consecuencias, en Andalucía, en España, en las instituciones europeas y donde haga falta.
Pues la ministra de Justicia le rió la gracia.
Bueno, yo las conversaciones privadas ni las he escuchado ni me interesan. Lo que me preocupa y me importa de cualquier conversación de ese tipo es que se utilice para la extorsión o para el chantaje en las instituciones. Ahora, en el ámbito privado ni lo he escuchado ni quiero escucharlo.
Dice usted que la justicia tiene que ser más rápida. ¿Qué ha hecho usted para que lo sea?
Pues, en primer lugar, colaborar con todo lo que se nos ha solicitado. Y en segundo lugar, abrir las ventanas de la Junta de Andalucía de par en par para que la transparencia sea la mayor, y de esa manera, cuando los ciudadanos saben en qué se gastan los recursos, es evidente que cargamos menos a la justicia porque hay menos dudas de cómo se está gestionando lo público.
Los jueces andaluces no dicen eso.
No, los jueces andaluces lo que dicen es que necesitan más medios, y llevan razón, y hacen falta más jueces y más fiscales y más medios. La Junta de Andalucía solo tiene competencia en la parte auxiliar administrativa, de la administración de la justicia. Esa fue una de las transferencias que se hicieron, yo creo que de aparche, porque una parte le corresponde al Gobierno de España y la parte de la administración administrativa, el personal que no es de la justicia, sino que es el personal administrativo, los técnicos, junto con los edificios y todo lo fungible, eso es competencia autonómica. Yo creo que fue una transferencia, insisto, al menos extraña en cómo se hizo. Y llevan razón cuando piden más medios. Llevan razón, porque no es de recibo que desde que se comete un delito se tarde 10 años en que acabe el juicio y que paguen los culpables. Es que la sensación que tiene la gente es que es menos justa, porque no es rápida.
¿Qué le parece que el gobierno de su amigo y compañero Pedro Sánchez otorgue 1.500 millones de euros extras para amortiguar la deuda de la Administración de Cataluña?
Bueno, no es tal cual. Es decir, ha reconocido una sentencia, igual que en los casos de Andalucía de la sentencia se tienen que reconocer, ahora hablaré de eso, alguno de esos temas se habló ayer, ha reconocido una sentencia y ha reconocido también la parte que le corresponde con el tema de los mossos, del famoso complemento de los mossos. Y en el caso de la sentencia de la deuda es la que ha asumido el gobierno, porque tiene que cumplir con la sentencia, las que le gustan y las que no le gustan. Y yo lo que voy a estar vigilante es que lo que nos afecta a todos lo decidimos entre todos, sea la financiación y sean las inversiones. En el caso de las inversiones, que se cumpla lo que no se ha hecho hasta ahora, con el Estatuto de Autonomía, los presupuestos generales del Estado. Y en el caso de la deuda, es que Andalucía está por debajo de la media de la deuda de España. Es decir, lo nuestro no va tanto de cómo nos endeudamos, que insisto, hemos reducido considerablemente la deuda y estamos por debajo de la media, sino en cuántos recursos vamos a disponer para crecer y hacerlo a la velocidad que necesitamos, recuperando derechos y ampliándolos.
¿Hasta en qué momento consideraría usted no decente, no conveniente para sus intereses y para los míos, que soy andaluz como usted, la connivencia o acuerdos a los que llegara el gobierno de España con la administración de la Generalidad de Cataluña, por ejemplo, y con los partidos que sostienen o mantienen al gobierno de Sánchez?
Le vuelvo a decir que es un gobierno en minoría parlamentaria y la responsabilidad de todas las fuerzas políticas en la Cámara es dar estabilidad siempre pensando en los intereses generales de este país. Entonces yo no estoy en esa política de bloque. Hasta tal punto no estoy en esa política de bloque que aspiro a tener la confianza mayoritaria de los ciudadanos el 2 de diciembre, pero sabiendo la situación que vive España y Andalucía en general, con más actores políticos, al día siguiente tenderé la mano para hablar y dialogar con todo el mundo. Dicho eso, todo el mundo conoce para mí cuáles son los elementos fundamentales siempre en la interlocución, en el diálogo y en la lealtad con los gobiernos. Uno, el respeto a la Constitución, el respeto al orden constitucional y a las leyes. Lo que es de todos lo decidimos entre todos, es decir, la financiación autonómica, los recursos públicos y siempre garantizando la igualdad. Ahí están mis límites. Y cuando entienda que se quiebra esa unidad del país o la igualdad entre todos los ciudadanos, pues evidente que yo levantaré la voz en la defensa de Andalucía, que por cierto, defender Andalucía es defender la igualdad de todos. El 28 de febrero fue un ejemplo de eso. Es decir, lo que a algunos les cuesta digerir, pero el 28 de febrero fue Andalucía pidiendo igualdad y consiguiendo igualdad para toda España.
Mis compañeros quieren saludarle porque son grandes seguidores suyos, tanto Pilar, Fidalgo como Salvador Sostres. Si tenéis alguna pregunta particularmente educada, porque conociéndoos, que realizar, la podéis realizar.
Yo sí, buenos días, presidenta.
Buenos días,
Pilar. Encantada de saludarle otra vez esta semana. Yo quería hablar de eso de la estabilidad, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que nos estamos confundiendo en muchas cosas, ¿no? Ministras que consideran que el Estado son ellas, cuentas de redes sociales que son utilizadas en favor del beneficio propio, cuando, por cierto, hay gente que está procesada en estos momentos y que es un caso de corrupción muy conocido, porque se estaba utilizando dinero público, aparentemente, para promocionarse en medios de comunicación, en medios de comunicación en redes sociales, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a La Púnica. Pero usted ha dicho, yo voy a defender la unidad de España y este gobierno hace lo que puede porque está en minoría. ¿Y no sería más sensato convocar elecciones